Muy buenas noches, Chavachalom, Shavua Top, dependiendo del día que nos esté escuchando. Bienvenido al programa número 46 de la sección de los profetas, llamada Haftará, Profetas, los libros sellados. Este estudio corresponde a la parashá de lectura de Eikev, que es Deuteronomio 7:12 a 11:25, en la cual hace un año estudiamos las bendiciones por obedecer los preceptos, el recuerdo de los prodigios que había hecho Dios en Egipto. También leímos sobre la tierra de Israel, sus cualidades, y vimos sobre el castigo que ejercía Dios a su pueblo por adorar o por seguir ídolos. Recordaron allá sobre el becerro de oro, y nos hacíamos algunas preguntas sobre el tan llamado segundo pacto. Entonces, pues todas esas cosas platicamos, leímos, hicimos comentarios. Si les interesa alguno de esos temas, pues les recomiendo que regresen y le den clic ahí al programa de la Torá de hace un año, Eikev, donde podrán escuchar sobre todos estos temas. En esta porción de los profetas, de la Haftará, es la segunda porción de lo que platicábamos la semana pasada, los llamados libros de consuelo de Isaías. Ahí explicábamos el por qué se están leyendo estos libros, por qué la tradición hacía como que un paréntesis en el estudio de la Haftará, que normalmente hacía referencia a algo que nos recordara a la porción que se estudiaba de la Torá en esa semana, pero pues hace como que un paréntesis por la época del año en la que se leen estos libros. Y pues ahorita toca, es la segunda de Isaías. Estamos también, pues ya es el libro, lo equivalente al libro de Deuteronomio, que decíamos, pues básicamente son casi casi puras porciones de este libro de Isaías. Y aunque es la segunda porción del libro o de las llamadas porciones de consuelo de Isaías, pues vamos a ver también que pues hay consuelo, pero no tanto, ¿no? Que pues sí hay, quiera, muchos regaños y muchas cosas que nos han estado cayendo las pedradas últimamente muy, muy fuertes. Y también vamos a ver, pues, que Sion habla, ¿no? Hay una ciudad que habla. Pues con esto le doy la bienvenida a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches.
¿Qué onda, Memo? Buenas noches. Pues aquí otra vez, terminando Shabbat, pero aquí estamos, ¿no? Que es lo importante.
Sí, ya ves que la vez pasada dijimos, no, hombre, vamos a grabar luego, luego, al
Por
siguiente día.
anticipado, y luego el domingo, y luego el lunes, y pues no pudimos, pero pues aquí estamos como quiera, por lo menos una vez a la semana.
Así es. Y pues es el chiste, ¿no? Seguir estudiando, seguir siempre, pues buscando tener la palabra de Dios en nuestra mente, y como nos dice la Torá, ¿no? De traerla siempre en mente, en la boca sobre todo, y en las acciones más que nada, desde que nos despertamos, cuando vamos al trabajo, hasta que nos acostamos, ¿no? Cerca del día, eso es la recomendación que Dios nos da en la Torá, y pues tratando de seguir un poquito con eso, ¿no? Que no necesariamente si nada más nos juntamos una vez tú y yo, Gabo, para estudiar, no quiere decir que pues nada más esta vez hablamos de algo sobre Dios, ¿no? O más bien sobre la palabra de Dios, sino seguramente tú tienes ahí otros estudios, y obviamente pues tienes que estudiar antes, después, pues traes ahí, no nada más te esperas a, ay, a ver, deja ver cuándo grabo con Memo, ¿no? Para estudiar, ¿no?
Pues no, a veces sí, Memo. Sabes que a veces sí, porque pues uno no siempre tiene tiempo de estudiar. Pues hay que recordarle a la gente que pues esto que estamos haciendo, nosotros no cobramos. Este es un parte de algo que sentimos que tenemos que hacer, que es nuestra obligación. Tú has invertido en la página y todo eso, pues precisamente para que la gente tenga acceso a esta información de manera gratuita, ¿no? Y de alguna manera ser parte de la profecía, o del comienzo de la profecía que dice que un día, pues el conocimiento de Dios llenará la tierra exactamente igual como las aguas cubren el mar. Entonces, pues yo creo que es una responsabilidad y un privilegio llegar a tanta gente, Memo, que nos escucha en las redes, como que me ha estado cayendo el 20 últimamente. Y pues qué padre, ¿no? Qué padre tener la oportunidad de estar aquí. Ojalá en el mundo venidero nos cuente de algo.
Sin
Ojalá.
cobrarlo,
Sin cobrarlo, claro, sin cobrarlo. Entonces, si usted está escuchando este audio, imagínese cu cuántos programas llevamos, Memo.
Pues
Unos 45, 46, todos son
de los
gratis.
profetas sí, y más
De los
los de la
profetas,
Torah,
más
más
los. Uf.
54 de la Torah.
Entonces, casi 100 horas, más de 100 horas de audio, de enseñanza, de datos, de información, de fuentes, para que usted pues tenga la mano. Y si tiene dudas, preguntas, comentarios, quejas, pues escríbanos. Siempre acuérdese bien respetuosamente. A la gente que nos escribe feo, pues no les contestamos.
Así es, sí, yo creo que fácil han de ser unas 200 horas
Órale.
de grabación, porque pues acuérdate que en la Torá había programas que nos extendíamos bastante,
Ah, sí.
y más aparte pues el tiempo que se le dedica, ¿no? Antes para estudiar un poquito, para darle una repasada, también pues hay estudios escritos, allá pues que no nada más nos
Noticias.
ponemos las sí noticias, estudios que nos ayuda también Elizabeth Salas allá en Venezuela, saludos para Elizabeth, en fin, o sea una serie de cosas que pues que se le ha dedicado a la página para brindar información, para darles empoderamiento a las, ¿no? Y que tengan más herramientas, más formas, más traducciones de dónde buscar, y pues de hacerse de su propio criterio, que eso es
Exacto.
lo que buscamos, ¿no? No tratamos de convencer a nadie, no tratamos de que alguien se convierta a alguna religión, porque pues no profesamos ninguna religión. Simplemente pues, queremos darles herramientas para que ustedes mismos tomen su criterio y ustedes oren, estudien, tiemblen y teman a Dios, a nuestro Señor, y que pues Él les ponga en su corazón lo que ustedes entiendan que deben de hacer, ¿no? Entonces, ese es el chiste, ese es el propósito. Y pues recordándoles, como decías ahorita, ¿no? Todos los audios que hemos grabado, que están gratis, que están, los pueden accesar sin ningún costo, pues están en la página, ahí hay un menú en los audio programas y hay dos submenús, el de profetas y el de maravillas escondidas en la Torah, y ahí en cada uno de esos submenús están los audios, también pues estamos en iTunes, si en iTunes pones ya sea Buscando lo Escondido o Maravillas Escondidas en la Torá o Profetas, los libros sellados, ahí puedes ver las listas de reproducción en iTunes, en iVoox y en YouTube también. Entonces,
En Podcast Addict, Memo, de hecho yo estoy suscrito a nuestro propio podcast y para los que tienen Android, desde ahí también lo pueden escuchar y es bien amigable la aplicación. Si usted no sabe cómo escucharnos o se le complica un poco con ese tema de las redes y la tecnología, mire, es bien fácil. Busque en la página de Facebook Buscando lo Escondido y mándenos un mensaje, ¿no? Pidiéndonos la liga exacta de cómo escuchar todos los audios. Y le mandamos dos ligas, una la de la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y la otra la de la Haftará, o sea, los profetas, que es la sección que hemos estado hablando durante todo este año hebreo.
así es. Pues muy bien, ahí está la invitación. Si no saben cómo, si se les tupe, como decimos acá en México,
Sí.
les podemos ayudar. Y los que tienen más habilidad y que sí saben muy bien de todo esto, pues también los invitamos a compartir para si piensan que alguien puede sacarle provecho a estos estudios, pues también compartir, que así es como tal vez pues pueden participar o ayudar a que la palabra de Dios llegue a más lugares, ¿no? A más personas y quién sabe, ¿no? A lo mejor alguno de los programas que hacemos le sirve a alguien para entender algo que había estado batallando o que no había encontrado alguna respuesta que le hiciera coherencia, pues ojalá que alguno de los programas le sirva a alguna persona, ¿no? Así como le pasó a Jeremías, pues con uno que toquemos, nos damos por bien servidos, ¿no?
Así es.
Pues muy bien, entonces vamos a comenzar. La porción que vamos a estudiar hoy es del libro de Isaías, el capítulo 49. Comenzamos desde el versículo 14. Es el resto del capítulo 49, el capítulo 5, que está chiquito, son 11 versículos. Y después del capítulo 51 es versículo 1, 2 y 3. Entonces, pues vamos a comenzar a leer capítulo 49. Y dice así: Pero Sión dijo, Sión la ciudad, ¿no? qué dijo Sion y cómo lo habrá dicho? Esa es la pregunta, ¿no?
Claro, fíjate que antes de que digas qué dijo, Sion es una fortaleza que se construyó bueno, pues en Jerusalén prácticamente, ¿no? Si ustedes lo buscan en internet, va a decir que es una fortaleza jebusea, ¿no? Hay que recordar que según la tradición judía se cree que Jebús era el mismo Jerusalén, pero era un hombre más antiguo que tendría unos 4.500 años más o menos. Y dice que esta fue conquistada por el rey David y que se encontraba situada pues en lo que actualmente es Jerusalén. Y esta fortaleza estaba precisamente sobre la colina del lado sureste de Jerusalén, sobre el monte Sión. Entonces, cuando se nos habla del monte Sión, es muy importante entender esto. Se nos está haciendo una referencia geográfica a Jerusalén y específicamente a una colina que está en el sureste del mismo Jerusalén. Entonces, y fíjate por qué digo esto, Memo, porque de pronto no sé si tú conoces cristianos que dicen, voy a ver qué me va a decir Dios. Y entonces abren la Biblia en los profetas y dice, y Sión dijo. Entonces dicen, ah, ¿y quién es Sión? Ah, pues yo, ¿no? Cuando la referencia arqueológica en este caso es muy importante y geográfica, porque nos remite directamente hasta Jerusalén. Hay que recordar que Jerusalén iba a ser prácticamente vaciada por los babilonios, después por los romanos. Entonces, todas estas referencias al exilio, el contexto histórico, nos ubican específicamente a Jerusalén. Es la ciudad de Jerusalén asolada la que está hablando en un futuro, ¿no? Según la época de Isaías. Isaías puede ver que va a quedar sola y de pronto entonces, cuando está sola y ha pasado mucho tiempo, aparecen estas palabras que va a leer Memo.
Muy, pero que como que cuando leen Sion y dicen que soy yo.
Sí, fíjate que es muy chistoso porque yo sé que la gente que me está escuchando me va a entender. De repente esperan que Dios les hable y entonces abren la Biblia y, no sé, por ejemplo, dicen: Así ha dicho Sión, me ha abandonado Adonai me ha olvidado. Y entonces Dios le dice: No, no te voy a olvidar. Ah, entonces Dios me dijo a mí que aunque yo crea que me abandone, no me voy a olvidar. ¿Sí me explico?
Ah,
Como
okay.
una manera de usar como
Sí, o sea, cualquier cosa que me
cualquier
está
cosa que diga
hablando.
Sión o que diga Israel o Jerusalén, ah, me lo está diciendo a mí, aunque a veces no tenemos la conciencia de qué es Sión, qué es Jerusalén, en dónde está, quién es Israel. O sea, porque hoy por hoy podemos hablar de Israel como el hijo de Isaac, ¿no? O podemos hablar de Israel como el territorio, o podemos hablar de Israel como el pueblo que es independiente del territorio, aunque el territorio, pues según la Biblia, le pertenece, ¿no? Entonces, de pronto estamos un poco perdidos con estos conceptos y entonces, para llenar esos huecos de información, o más bien esos huecos de ignorancia que a veces la gente tiene, pues dice, ah, pues yo creo que se ha de referir a mí.
Okay. Está bien. No, no lo había escuchado así, pero pues sí,
Híjole,
sí,
lo vi
sí te creo.
tantas veces, pero tantas veces. Pero bueno, no es un regaño nada más, es una explicación porque, claro, la Biblia siempre me habla a mí, ¿no? O sea, en eso
Claro.
estamos de acuerdo, pero también es muy importante entender el sentido literal de lo que está diciendo. O sea, yo no me imagino Isaías pensando, ah, esto lo voy a escribir, pero en realidad se lo va a decir Dios a la gente. Israel no importa. ¿Sí me explico? O sea, si nos pusiéramos en el lugar de Isaías y le dijéramos, oye, ¿qué crees, Isaías? Pues pues tú lo vas a escribir, pero no se va a referir literalmente al monte que tú conoces como Sión, fíjate. Yo creo que Isaías no estaría en lo absoluto de acuerdo con esa interpretación.
No, pues claro que no, ¿eh? Porque
Pues no.
obviamente que pues él vio algo o le dijo algo
Claro, algo
mientras
estaba
estuvo.
viviendo, algo estaba viendo, algo le había sido anunciado, y en ese contexto es que se dicen estas palabras.
Así es.
Aquí la pregunta importante sería, ¿qué tienen tonto conmigo hoy? Porque es importante que yo lo estudio si está hablando de un monte, de un cerro que está ya perdido en Jerusalén. Ahorita vamos a ver por qué es importante para mí.
Okay, entonces, ¿qué dijo Sión? Dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Hace una pregunta retórica, ¿no? ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Y
Sí, Memo.
pues
Sí,
sí.
puede.
Sí, la
Lo
respuesta es...
conocemos historias, ¿verdad? Sí. O sea, para Dios es como impensable y aún así el hombre es capaz de hacerlo. Y entonces viene la aclaración de parte de Dios.
Sí, o sea, digo, no, no es la mayoría, obviamente, la
Claro.
mayoría de las madres han de leer o escuchar esto y dicen, pues no, ¿cómo?
Pues no, ¿cómo
Pero
no?
pues sí, hay muchas que sí lo hacen, ¿no? Entonces Dios contesta, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, ¿no? O sea, fíjate, si tú eres una madre que dijo, ah, no, 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 ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo podría hacerle eso a mi hijo? Pues imagínate, o sea, si tú sientes eso por tu hijo, pues Dios yo creo que multiplícalo por 1 millón y eso es lo que siente Dios, ¿no?
¿Y por qué, Memo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué multiplicarlo por 1 millón? ¿Por qué me dices que hay que multiplicarlo? ¿No es igual? ¿Por qué? ¿O cómo?
Pues no
¿O por qué
sé,
haces esa aclaración?
pues me imagino, ¿no? Digo, porque pues
Ah, ok.
Dios realmente pues no tenía por qué crearnos, ¿no? O sea, no tenía la necesidad de crearnos para que luego lo estuviéramos leyendo su palabra y diciendo gracias Dios, eres grandioso, ¿no? Sino pues quiso en su forma de ser, en su siempre querer estar dando, pues nos quiso crear, ¿no? Y digo, y aparte pues por las promesas que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, pues que iba siempre a tomar como su pueblo a su pueblo, entonces pues no se puede echar para atrás, ¿no?
A ver, entonces la pregunta retórica que te estaba haciendo es, ¿hay algo imposible para Dios? Porque a veces tenemos que entender esto, ¿eh? O sea, y podemos partir de la siguiente premisa, fíjate, ¿habrá algo imposible para Dios, Memo? Pues no,
Pues no.
no, si es el verdadero Dios, ¿no? Si es un Dios falso, pues algo se le ha de dificultar, ¿no? Pero si es
Claro.
un Dios verdadero, pues entonces lo conoce todo, lo sabe todo. Entonces, por eso este Dios no lo podemos comprar con dinero. Porque como lo sabe todo, no necesita que le demos dinero para que vea nuestra necesidad. No necesita que le demos un sacrificio, pues, para que vea cómo sufrimos, ¿no? Cuando sufrimos. Entonces, como Dios lo sabe todo, por eso Dios busca la justicia, fíjate. Por eso cuando ve a un hijo, ¿no? Que es abandonado por su madre o por su padre o por los dos, pues él también sufre. ¿Por qué? Porque aunque a nosotros nos parezca muy complicado entenderlo, él se entera de todo. Entonces, ¿te imaginas tú a oídos de Dios el llanto del niño que sufre y que llora? Y no nada más de ese, sino de todos los del mundo. ¿Por qué crees que Dios se molesta con los actos de injusticia? Porque lo sabe todo, Memo. Por eso dice, a lo mejor una mujer se voltea, se tapa los oídos o se va o regala al niño y ya. No, no escucha, pero Dios
Siempre escucha.
siempre escucha, exacto.
Y ahí me llama la atención, ¿no? Porque a lo mejor así en español no se alcanza a distinguir, pero en hebreo, pues tú sabes que las palabras en hebreo, tanto los nombres como los verbos tienen tanto número, o sea, singular, plural, como masculino, femenino, ¿no? O sea, todas las palabras tienen un masculino, femenino, un singular, plural. Y aquí en este caso, en este versículo, si lo leyéramos en hebreo, veríamos que Dios se está refiriendo, o sea, se está comparando como a una madre, ¿no?
Claro.
Entonces, digo, llama un poquito la atención y obviamente que así como muchas veces se ve hipotéticamente o que Dios se compara a un padre pues, o a un esposo, pues aquí también se compara a una madre, ¿no? Y yo creo que a lo mejor hay personas que se pueden escandalizar un poquito por eso, pero pues realmente Dios no es un humano, ¿verdad? O sea, no es alguien que tiene que tener un sexo. O que siempre, si ya se comparó a un padre, bah, tiene que ser un padre, ¿no? ¿Y por qué a veces como un esposo? ¿Y por qué a veces como una madre? Sino, pues simplemente son conceptos que nosotros entendemos y Dios los
Claro.
utiliza para.
Para que nosotros entendamos, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, dice, pues yo no, aun cuando ya te olvidara, yo no te podría olvidar. Versículo 16, grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes, ¿no? O sea, y esa, pues qué respuesta tan sí, ¿no? Para esa ciudad, que le dice, te llevo en, pues básicamente como decimos acá, ¿no? Te llevo en mi corazón, ¿no? Versículo 17, tus constructores se apresuran. Y de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron. Entonces, pues ahí habla un poco de que ahí viene, que se están apresurando los constructores, o sea, que lo podríamos a lo mejor asociar un poquito a Judá tal vez. Y los destructores, que podrían ser pues las naciones, dice, ellas ya se apartan para ya no destruirte, y los que te estaban atacando también se están apartando, pero después vamos a ver que ellos también regresan, ¿no? O sea, bueno, obviamente el remanente de esas naciones que incluso estaban hasta atacándolo, ¿no? Versículo 18. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. O sea, todos, ¿eh? Todos los pueblos.
Los sí, exacto.
Tan cierto como que yo vivo, afirma Dios, a todos ellos los usarás como adorno y los lucirás en tu vestido de novia.
Wow, Memo, ¿qué significa eso? ¿Qué puede significar? Aquí está introduciendo, esto es prácticamente un poema en el que nos está introduciendo poco a poco hacia un evento, ¿no? ¿No? Es un
Claro.
matrimonio, ¿no? De pronto dice, oye, es muy interesante. De verdad, no sé, a mí me gustan mucho estos pasajes porque primero le dice, los que te destruyen se van a ir y los que te construyen van a regresar. Y dice, alza tus ojos y mira, ¿no? O sea, es como si de pronto, Memo, Dios percibiera la tristeza y la soledad de la tierra, ¿no? Como si la tierra fuera una persona gimiendo y pidiendo que sus habitantes regresen, ¿no? Para florecer, para todo esto. Y entonces le dice, no te preocupes, a todos ellos los vas a usar en tu vestido de novia. Imagínate eso, mamá.
Pero ¿cómo es eso de que los usará en su vestido de novia? ¿A qué se referirá?
¿Será que va a haber un evento, una reunión donde estén todos? Hay que recordar que esto ya sucedió antes. ¿Te fijas por qué es tan importante primero conocer la Torá para poder entender este contexto? Ya Dios le había propuesto una vez matrimonio a un pueblo. No, y hay muchas preguntas detrás de esto, ¿no? ¿Por qué Dios le propone matrimonio a un pueblo? ¿No? O sea, ¿se puede casar Dios con un pueblo? Y otra vez es Dios tratando de explicarnos un principio,
Claro.
tratando de hablarnos en nuestro propio idioma para que entendamos. Y entonces recordamos que Dios les había propuesto matrimonio cuando ellos salieron de Egipto. ¿Recuerdas? Y entonces les dice, pues yo les voy a dar todo esta promesa de matrimonio a través de unos mandamientos, ¿no? Si usted tiene dudas de qué estamos hablando, pues váyase a estudiar el libro de Éxodo y ahí lo explicamos de una manera bien clara. Entonces, prácticamente, Sión no nada más recibe la respuesta de que volverá a ser habitada, sino le está anunciando que volverá a ser habitada con una boda, con una reunión, otra vez Israel, ¿sí? Que si usted es la primera vez que nos escucha y piensa que Israel son los judíos, déjame le digo que le falta información, ¿no? Israel no nada más son los judíos, hay que recordar que Israel es la historia de dos pueblos, la casa de Judá, los judíos literalmente conformadas por las tribus de Judá y Benjamín, y 10 tribus perdidas. Entonces, Memo, esto es muy importante entonces porque si hay muchas naciones que van a construir a Israel, a Jerusalén específicamente, al final de los tiempos, no nada más desde el punto de vista literal, sino espiritual, es decir, gente identificándose a Israel como tú y como yo, Memo, significa que la función de cada uno de nosotros es muy importante para que se pueda consolidar la novia con su vestido, ¿no? Para que se pueda dar esta boda. Si te fijas hacia dónde va el texto, eso es muy importante. Por eso, acuérdate, estas 10 tribus que están perdidas deben ser usadas como parte del vestido de novia.
Y bueno, casi, yo no sé si sea bueno decir todas las veces, por eso digo casi todas las veces que se hace referencia a un vestido o a un ropaje o a una ropa,
Se refiere a
se
acciones,
refiere
¿no?
a acción, exactamente, a las obras, y cuando aquí habla de un vestido de novia, pues todo lo que representa un vestido de novia, ¿no? La pureza, pues son blancos normalmente. Entonces nos habla también de que todas esas tribus, todos esos pueblos que podríamos decir no son Israel en este momento, y que dice, y los vas a usar como vestido de novia, obviamente son personas en esos pueblos que serían extranjeros, digamos, pero que tienen esas acciones, ¿no? Para poder formar parte de ese vestido de novia, o sea, tan importante. Entonces, no es así nada más de, pues qué padre, ¿no? Se oye muy bonito y voy a hacer un vestido de novia, ¿no? Si no.
Voy a ser una piedra en un vestido de novia. Híjole, para hacer eso, pues ahora sí que como se pulen los diamantes, así debemos pulirnos, ¿no?
Uy, híjole. Pues sí.
Imagínate nada más.
Exacto. Entonces.
Necesita mucha presión, mucho esfuerzo, mucho recurso,
Así
mucha
es.
inversión. Mucha inversión no de dinero, sino pues de cambios, ¿no?
Cambios de tiempo.
Exacto.
Ahí ahorita que comentabas eso, pues de que no cuando nos referimos a Israel, no es pues los judíos, que les falta información a la gente. En la semana publiqué un video, ahí sí le dan en Facebook así un poquito para abajo, o en la página también un poquito para abajo, que dice Historia de una familia Amishab, que es un video
Ah, sí,
que
sí.
es de una página que se llama descubrelabiblia.org. Este es un video que dura algo así como 30 minutos. Está con unos dibujos bien sencillo, explicado muy fácil. No lo hicimos nosotros. Viene de esta otra página. Pero está muy, de una forma muy sencilla de entender la totalidad de la Biblia, ¿no? El plan realmente de qué es lo que, digamos, la foto en grande, ¿no? De qué se trata la Biblia. Pues obviamente que hace referencia a esto que decías, ¿no? De que pues no nada más es los judíos, sino pues son los judíos que son dos tribus más otras 10. Entonces, pues si no tienen idea de qué estamos hablando, les recomiendo que busquen ese video, o ya sea en YouTube, pónganle Historia de una familia Amishab y ahí pues lo van a encontrar también. Entonces, bueno, versículo 19 dice, pues le acaba de decir, ¿no? Que lo lucirá en su vestido de novia. Dice, aunque te arrasaron y te dejaron en ruinas y tu tierra quedó asolada, ahora serás demasiado pequeña para tus habitantes y lejos quedarán los que te devoraban, ¿no? Otra vez
Órale.
hablando de los que estaban atacando, los va a mandar lejos. Pero dice, ahora vas a quedar muy pequeña para tus habitantes, ¿no? Esto es algo que en la actualidad pa está pasando, ¿no,
Claro, y ya se cumplió en 1948, ¿no? Esta
Así
profecía
es.
que tenía 2700 años, pues de pronto sucedió, ¿no?
Sí, y ahorita, ¿qué es lo que le está pasando a los habitantes actuales de Israel? Pues que el gobierno de los palestinos les dice, no puedes construir por aquí. Y el gobierno, las Naciones Unidas les dice, no puedes construir por acá. Y esto de que está muy pequeña para los habitantes, ahorita también se está cumpliendo, ¿no? Entonces,
Exacto.
a veces son cositas que no, pues como que no nos cae el 20, ¿no? Luego dice, versículo 20, los hijos que dabas por perdidos todavía te dirán al oído, este lugar es demasiado pequeño para mí, hazme lugar para poder vivir. O sea, que ahí podremos entrar tú y yo, Gabo.
Pues ojalá.
Ojalá, ¿eh? Versículo 21, y te pondrás a pensar, ¿quién me engendró estos hijos? ¿De dónde salieron, no? Levanto piedras y salen hijos.
Claro, fíjate que entonces estamos hablando, Memo, de un acontecimiento nacional que marca el final de los tiempos. Es decir, Israel, Jerusalén, debe llegar un momento en el que diga, oye, pues sí, tengo muchos enemigos, pero de pronto tengo muchos aliados. ¿Y a estos quién los educó, Memo? ¿Cuál rabino, no? ¿A qué
Ah,
rabino
sí.
siguen?
¿Por qué
Y
guardan la
entonces,
Torá?
¿por qué guardan la Torá? ¿Estos quiénes eran? Y entonces a lo mejor uno levanta la mano y dice, pues no tenemos ningún rabino, fíjate que estuvimos escuchando a unos locos ahí en una página que se llamaba Buscando lo Escondido. Y esos locos, a su vez, pues estudiaban y se hacían preguntas y cuestionaban y llegaban a sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, estamos viviendo el milagro de estos versículos. ¿A poco no es fascinante?
Sí,
No, somos la preparación, Dios mediante, ¿verdad? Somos la preparación de esos que un día vamos a levantar la mano por Israel. Qué interesante, man.
sí, qué honor, ¿no? O sea, sí.
Y que, claro, vivir estos tiempos, ¿cómo no?
Claro. Entonces, dice, ¿quién me engendró estos hijos? Yo no tenía hijos, era estéril, desterrada, rechazada. Pero a estos, ¿quién los ha criado, no? Como decías, ¿qué rabino? ¿De dónde salieron? ¿Por qué guardan las fiestas? ¿Por qué les interesa la Torá? ¿Por qué les interesa aprender hebreo? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pues que estos que...
¿Por qué? ¿Qué necesidad tenían si para ellos no era, pensábamos que la Torah no era para ellos?
Entonces, se me había quedado sola, pero estos, ¿de dónde han salido, no? O sea, fíjate, tres veces se hace la pregunta de tan
¿De dónde?
sorprendidos, ¿no? Y estos, qué pex. Versículo 22. Así dice el Señor Omnipotente, Jehová Tsebaot: hacia las naciones alzaré mi mano, hacia los pueblos levantaré mi estandarte. Ellos traerán a tus hijos en sus brazos y cargarán a tus hijas en sus hombros. Los reyes te adoptarán como hijo y sus reinas serán tus nodrizas. Se postrarán ante ti, rostro en tierra, y lamerán el polvo que tú pises. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían.
Órale. O sea, me llama mucho la atención porque dice que Dios que va a levantar su mano a los pueblos y va a levantar su estandarte. ¿Cuál es el estandarte de Dios si quisiéramos ser sumamente estrictos con la Biblia? Es decir, ¿cuál es la referencia más importante que Dios ha hablado en términos bien generales? O sea, es decir, Dios no se ha aparecido, no le hemos visto un dedo, no le hemos visto la cara, no. ¿Por qué? Porque acuérdense que hasta Pablo dice que a Dios nunca nadie lo ha visto, nadie, nunca, ¿no? Y lo dice incluso después de que viene Jesús, ¿no? Entonces, la única referencia que tenemos de Dios es su palabra. Entonces, qué interesante porque no sé si te fijas, Memo, que el mundo religioso se polariza, ¿no? Se polariza en unos siguiendo el tema del liderazgo y unos menos, ¿no? Buscando y rascándole y viendo a ver qué más le entienden a la Biblia. ¿No serán acaso los tiempos, Memo?
Pues sí,
Nos
porque
parece que sí.
digo, ¿cuál? Nada más dejando claro, ¿no? ¿Cuál será el estandarte? Pues la Torá, ¿no? ¿O no?
Exactamente, su
Sí,
palabra,
su
es su
palabra.
palabra, exacto. Todo lo que Dios ha hablado, imagínate que por fin, a nivel mundial, estamos viendo que un remanente empieza a preguntarse qué es lo que realmente dice y sobre todo qué es lo que realmente significa.
¿Y qué es lo que
¿Qué es lo que
espera
Dios
de mí,
quiere?
¿no?
Exacto, exactamente.
Pues qué interesante, ¿no? Y digo, y tal vez ahí también como podemos leer que dice y que se tirarán el rostro en tierra ante ti, y a quién le está hablando, pues a Israel, a Jerusalén, a Sión, y se lamerán el polvo de tus pies. También se podría confundir un poco con que empiecen a idolatrar, ¿no? A la tierra y a Sión y a Israel. Y pues obviamente que no es el tema, ¿no? Sino como también veíamos allá en Deuteronomio, que decía: si sigues estos mandamientos, si obedeces mis instrucciones, tú serás cabeza y no cola, ¿no? Entonces aquí obviamente sí, como comenzamos a leer en el versículo 14, Sión estaba diciendo: ya te olvidaste de mí, ¿no? ¿Y por qué pensamos normalmente, o por qué a veces decimos: no, hombre, ya Dios se olvidó de mí? Pues porque nos va mal, porque nos tratan mal, me quedé sin trabajo, perdí a alguien querido, etcétera, 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 ¿no? O sea, cuando nos empieza a ir mal, pensamos: no, hombre, Dios ya se olvidó de mí, yo creo que no existe, etcétera, etcétera. Y aquí cuando le empieza a decir eso a Sion, pues le está diciendo: tú vas a ser otra vez cabeza, ¿no? Cabeza de naciones y no cola, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué quiere decir eso de trasfondo? Tú vas a estar obedeciendo, porque si obedeces vas a ser cabeza, ¿no? Entonces, digo, son muchas cosas que van de la mano también.
Claro.
Entonces, bueno, versículo 24. Pregunta a Dios: ¿se le puede quitar el botín a los guerreros? ¿Puede el cautivo ser rescatado del tirano? Pues deja ahí la pregunta, ¿no? Pero versículo 25, pero así dice Dios: si al guerrero se le arrebata el cautivo y del tirano se rescata el botín, contendré con los que contienden contigo y yo mismo salvaré a tus hijos, ¿no?
O sea, qué interesante es esto, porque dice Dios, en aquel día, no importa que alguien esté cautivo, vamos, no importa que un gobierno tenga apresado a tu pueblo, de donde esté, como sea, lo voy a rescatar. Si tengo que usar algo sobrenatural, Dios lo va a hacer, ¿no? Entonces, mucha gente se preocupa, ah, entonces nos tenemos que ir a Israel y tenemos que juntar para el boleto. Acuérdense que a Dios no se le tupe, ¿no? Como decíamos hace rato, no se le dificulta. Va a suceder sí o sí.
Claro, sí. Digo, yo sé que es mucho de muchas personas, pues es un sueño como para mí,
Como el
¿no?
de nosotros, claro.
Ajá, o sea, ir a Israel y qué más quisiéramos que nos aceptaran y encontramos un trabajo y vivir allá. Claro, ¿no? O sea, ¿por qué será eso? Pues porque todos los días estás leyendo y leyendo, estudiando, o varios días de la semana, o un día de la semana, estás leyendo y estudiando y ves, pues, todos los acontecimientos que ha habido en Israel, o sea, todas las historias bíblicas, y pues, quieras que no, le empiezas a agarrar un cariño, pues, muy, muy fuerte, ¿no? A ese pueblo o a esa tierra. Entonces, pues, siempre sería muy, muy padre que se prestara alguna oportunidad para irte a vivir para allá, claro, ¿no?
Claro.
Sabemos que realmente no es tan fácil. O sea, no, si te vas allá, no te van a dar una ciudadanía, no vas a poder vivir allá. Si no pasa una serie de pasos, una serie complicada de pasos a seguir, entonces no es nada sencillo, ¿no? Realmente irte a vivir para allá. Y entonces ahí podemos pensar, chin, entonces, ¿cómo le voy a hacer, ¿no? Como decías ahorita, ¿no? Si no me voy para allá, ¿qué va a pasar cuando lleguen los tiempos del fin? Ya me quedé aquí. Pues no, o sea, no es como dijimos ahorita tres veces, no se le va a tupir a Dios, ¿no? Por eso allá pues muchos chascarrillos que se decían, ¿no? De la aerolínea Meshiach, Macías.
Mashiach, es cierto.
Que sí. Entonces, bueno, pues
¿A
ya.
poco de eso hablamos hace un año, no?
No, no,
Capaz.
no
¿No?
sé.
Ah, bueno, vaya a
¿Quién
ser.
sabe? Tal vez, no sé.
Sí.
Pero bueno, entonces, pues tranquilos, ¿no? ¿En qué hay que preocuparnos? No hay que preocuparnos en si me voy o no me voy a Israel, cómo le voy a hacer. No, si llega el juicio final y yo estoy acá, ya no logré llegar, sino en qué hay que preocuparnos, en hacer el bien, en hacer justicia, ayudar al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado, en ser justos, ayudar a mi prójimo. Eso es en lo que nos tenemos que preocupar, ¿no? Ya Dios se encargará del resto.
Fíjate qué interesante porque dos veces mencionaste o hiciste una referencia a la palabra justicia y ni una sola vez a ser bueno. Fíjate que lo he pensado esta semana y parece ser que ya es hora de que el mundo entienda que Dios necesita gente más justa que buena.
Sí.
Porque bueno es relativo, Memo, ¿no? Si yo digo, ah, es que yo soy bueno y es relativo porque ¿qué es bueno para mí? Y entonces me estoy enfocando en mí mismo. Pero cuando me enfoco en ser justo, me estoy enfocando en la otra persona.
Claro. Fíjate que estaba viendo esta semana un video ahí pues en YouTube, creo que era en, no sé si China o en Japón, que iba pues un chavo caminando y obviamente pues es un ejercicio, ¿no? Grabado, donde hace como que se mete la mano a la bolsa y se le cae un billete, para ver pues cómo reaccionaba la gente. Bien impresionante, Gabo, porque toda la gente, se veía que se caía el billete, lo agarraban y unos hasta le pisaban el acelerador y se iban en el sentido contrario, para que ni siquiera pudiera voltear el chavo a ver si se le había caído, ¿no? Digo, toda la gente que se veían vestida, digamos, bien, que pues es de un estatus normal, media alta. Nadie le habló, nadie fue para hablarle y decirle, oye, se te cayó el billete, ¿no? Te digo, todos me impresionaba porque hasta veían que se le caía, lo agarraban y se iban para otro lado bien rápido. Y el único que le habló fue un indigente que estaba en la calle, vio que se le cayó y pues le habló y, oye, se te cayó el billete, ¿no? Entonces,
Es que
son
el
las cosas
problema,
que
Memo.
digo, no, hombre, estamos bien
Sí.
lejos de.
Es que el problema es que esa forma de ser se ha generalizado. O sea, fíjate, y si no hacemos un experimento mental, ¿cuánta de la gente que nos escucha sería feliz si se encuentra un billete de 500? Digo, un billete de 500 pesos en México, perdón, es casi el billete más alto que existe, ¿no? Imagínese el billete casi más alto que existe de su país. ¿Y por qué no, por qué nos ponemos felices de encontrarnos un billete de 500 y no mejor nos preocupamos por la persona a la que lo perdió? O sea, casi casi idolatramos que nos den algo por no hacer nada. ¿Y quién nos ha enseñado eso, Memo? Pues la mercadotecnia, ¿no? Es véngase a la oferta, dos por uno, un descuento. O sea, sentirnos que ganamos al hacer que el otro gane menos es bueno para nosotros. O sea, necesitamos salir de eso, de ahí es donde necesitamos salir, porque, mire, créame, se lo aseguro, que créame que después de 8 años de estudiar la Biblia, estoy seguro que esa gente no es.
Sí. Bueno, versículo 26. Haré que tus opresores se coman su propia carne y se embriaguen con su propia sangre, como si fuera vino. Toda la humanidad sabrá entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. Pues qué fuerte.
Claro, qué fuerte. Dios peleando las batallas de Sión.
Impresionante. Capítulo 50. En su versículo 1, así dice el Señor, a la madre de ustedes yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? Preguntan. O sea, ¿de qué está hablando? Pues sí, de lo que platicabas ahorita, ¿no? Ya Dios había ofrecido un matrimonio con un pueblo y pues, ¿qué será? ¿Por qué estará preguntando dónde está el acta de divorcio?
¿Y dónde está Memo? ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿Tú sabes dónde está el acta de divorcio? ¿En
No.
qué libro? ¿No sabes en qué libro está el
En
acta de divorcio?
Oseas.
Ándale si sabes. Entonces, o sea, la palabra de Dios permanece para siempre y a pesar de eso Dios dice, llegará el momento en que tan te voy a perdonar que me voy a olvidar que repudié Israel. Y entonces, esto fuera de contexto, por supuesto, pues se puede prestar a muchas malas interpretaciones, pero recuerde que en aquella acta de divorcio Dios no rechazó a todo el pueblo, rechazó nada más a 10 tribus, no a los judíos. Entonces, si quisiéramos ser bien estrictos en la aplicación de esta acta de divorcio, entonces más bien diríamos que Dios se divorció de estas 10 tribus, pero nunca de los judíos. Dios está más divorciado de la gente que no es judía que de los judíos.
Ouch.
¡Auch! Sí, claro, porque aquí habla de 10 tribus y las otras dos ahí se quedaron, ¿no? Medio guardando y medio cumpliendo también, pero Dios no se divorció de ellas. Si usted no entiende esto, póngase a estudiar el libro de Oseas y si tiene dudas, pregúntenos y va a entender exactamente a qué le estamos hablando. A pesar de eso, Dios dice, hay 10 tribus que están regadas por todo el mundo, que no saben quiénes son, no saben que son descendientes de Israel y lo tienen que descubrir. Ese divorcio lo voy a anular.
Órale. Pues es que no hay nada imposible para Dios, ¿va?
Exactamente.
Muy bien, entonces dice, por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos, por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre.
¿Quién sería nuestra madre espiritual? Ah, pues todas las generaciones atrás de nosotros que pecaron, que practicaron idolatría, que se olvidaron de la Torá, eso significa.
Así es. Entonces dice, ¿por qué no había nadie cuando vine? ¿Por qué nadie respondió cuando llamé? Tan corta es mi mano que no pude rescatar. ¿Me faltó acaso fuerza para liberarlos? Yo seco el mar con una simple represión y convierto los ríos en desierto. Por falta de agua, sus peces se pudren y se mueren de sed. A los cielos los revisto de tiniebla y los cubro de ceniza. O sea, que lo mismo que habíamos platicado la semana pasada, ¿no? La grandeza de Dios que dice, yo puedo hacer que quiera y no me escuchaste.
Así es.
Otra vez, ¿no? De esas, me acuerdo que, no sé si la pasada, sí, bueno, pues la
Sí,
pasada
yo creo
hicimos
que sí
dos
fue la pasada.
programas
Sí.
que nos quedamos sin palabras, ¿no? Pues ¿qué dices? Contra eso, pues realmente, ¿qué le dices a Dios, ¿no?
Ahora, fíjate, normalmente en la mente de las personas, Memo, hay un choque, ¿no? Porque dicen, pues es que Dios puede hacer todo, pero nunca lo he visto hacer todo. Lo que nos trata aquí de decir el texto es, sabiendo que existe un Dios, perdón, tan poderoso, no deberías de tener temor, o sea, nada más por saber que Él puede hacer lo que Él quiera. No te esperes a que sucedan las cosas. O sea, entiende todo esto de lo que Dios está hablando, cómo los enemigos de Israel van a ser completamente destruidos. Teme hoy para que no te alcance eso.
Sí. Sí, no. Versículo 4. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpean, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Oye, pero eso de las mejillas, poner las mejillas,
Como que me
me
suena.
suena, ¿eh?
Me
Entonces,
suena, me suena.
fíjate, fíjate.
Fíjate cómo evidentemente Isaías está hablando del mismo, ¿no? O sea, qué difícil, Memo, también, porque de pronto estamos acá bien, pues vamos a decir, vamos a usar esa palabra, ¿no? Espiritualizados, ¿no? Con, no, y el universo y la grandeza de Dios y sí, pero lo está diciendo Isaías a un grupo de gente que no quiere entender. Y entonces esta revelación a Isaías le sirve pues para que lo ofendan, para que, perdón, lo golpeen. Y eso es algo, Memo, con lo que todos batallamos. No necesitamos que alguien nos golpee, no necesitamos que alguien nos escupa. Simplemente a veces nos ignoran y nos tiran a locos, ¿no? Dicen que somos los que estamos de legalistas, que ya volvimos a la maldición de la ley. Pues es algo mucho más ligero, pero tiene algo que ver. Y hay una situación peor, Memo. Es tan difícil ir en contra del esquema en el que vivimos. La gente descansa los domingos, no los sábados. Entonces, podemos ser muy espirituales, pero a la hora de hacer las cosas viene la parte difícil. No se equivoque usted que nos escucha. Sí, una y otra vez, toda la Biblia dice que seremos juzgados por lo que hacemos, no por lo que creemos. Esfuércese.
Claro. Muy bien. Bueno, versículo 7. Por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado, ¿no? Entonces esfuércese y verás que Dios te va a ayudar, ¿no?
Exacto, hasta donde usted pueda. Si no, no quiere hacerlo todo de una sola ocasión, porque ni nosotros lo hemos logrado. De pasitos, este es un camino largo que usted va a estudiar y va a entender más cosas cada vez. Tenga mucha paciencia, pero de pasos firmes, avance en la medida en la que Dios se lo permite.
Claro. Versículo 8. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. Lo pregunta, ¿quién es mi acusador? Que se me enfrenten. O sea, ¿quién puede ponérseme enfrente, ¿no? O sea, y pues de ahí también el si Dios conmigo, ¿quién contra mí, ¿no?
Contra mí, así es.
Versículo 9. El Señor Omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como la ropa y la polilla se lo comerán. O sea, y pues ahí también vemos mucho el tema de Israel, ¿no? Que a veces decimos, muchas personas dicen, ¿no? O sea, si quieres saber que Dios existe, estudia la historia de Israel. O sea, cómo ese pueblo que tiene tantos y tantos y tantos años ha sobrevivido y muchos de sus opresores, no quiero decir que todos, pero muchos de sus opresores, así como aquí dicen, ¿no? Se
O ya no
gastaron como la
están.
ropa. Ajá.
Exacto.
Y ya no están. Entonces, versículo 10. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre de Dios y dependa de su Dios. ¿A quién? ¿Quién entre ustedes, no? Pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y las antorchas que han encendido, esto es lo que ustedes recibirán de mi mano, en medio de tormentas quedarán tendidos. O sea, otra vez, pues una referencia otra vez a pues, idolatría, ¿no? Tú haces tu propio fuego y crees que con eso le vas a hacer, que va a ser suficiente, pues dice, esto es lo que recibirán de mi mano. Quedarán tendidos, ¿no? Entonces, Pues me recuerda mucho cuando hacía una referencia a él, a ese manantial de agua viva, que decía, pero tú te vas allá con el río Nilo, o sea, porque está mucho más grande y más dioses, y me das la espalda a mí, que pues soy lo único que necesitas, ¿no? Aquí pues se me figura mucho, pero hablando ahora con fuego, ¿no? O con luz.
Así es.
Entonces ya para terminar, los últimos tres versículos, es el capítulo 51, versículo 1, 2 y 3. No sé si hasta aquí, Gabo, antes de entrar en estos tres, ¿tienes algún comentario sobre el
No,
50? ¿No?
no, 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 estoy de acuerdo.
Ok. Entonces, bueno, capítulo 51, versículo 1, dice, ustedes, los que van tras la justicia. Fíjate.
Ah, no, no todos, ¿eh? Porque luego, fíjate que tengo estudios en los que dice la gente, no, Dios nos va a perdonar a todos. No, no, Dios no se va a enojar con nadie. O sea, es bien romántico pensar así, pero es lo mismo que pensaba este señor, este asesino serial, ahorita no recuerdo su nombre, pero había un asesino serial que decía, que le decían, oiga, ¿y usted no se arrepiente? Y decía, no, no, la verdad, es trabajo de Dios perdonarme. Ese es su trabajo. Fíjate hasta qué punto hemos pues tergiversado la personalidad y el carácter de Dios cuando Él una y otra vez nos habla de justicia, ¿no? O sea, suena bien bonito y suena muy inclusivo, como decir, ay, no, Dios nos ama a todos. Claro que nos ama a todos, ¿no? Pero Dios no tolera la injusticia, esa es la parte que no nos gusta entender. Esa es la parte que tratamos de quitar de nuestra mente. Y entonces, en ese Dios pasalón que a todos pues, nos da por nuestro lado, para quedar bien, supongo, con nosotros, debe necesitar muchísima atención ese Dios, pues te deja hacer lo que tú quieras, ¿no? Su trabajo es perdonarnos. O tenemos por el otro lado al Dios verdadero que dice, oye, no, acuérdate que terrible cosa es caer en mis manos y Él es justo. Y entonces, finalmente, Dios sabía que esto iba a pasar y por eso anunció desde hace más de 2500 años. Sí, nos dejó este mensaje. Si usted va en pos de la justicia, si usted... justicia implica muchas cosas. Yo creo que sí hay que hacer un estudio de qué es justicia, Memo, en el contexto bíblico. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas.
Sí, no, no, a lo mejor pensamos en la policía, ¿no? O algo así, pero
Ajá.
pues
Pero
va
son cosas del
mucho
diario,
más allá,
sí.
claro. Sí, claro. Son cosas como que si se cayó ese billete de esa persona,
Ándale.
oye, 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 se te cayó.
Es tuyo. Ajá, exacto.
Bueno, entonces decía otra vez, ¿no? Ustedes los que van tras la justicia y buscan a Dios, escúchenme. Entonces, si tú no vas tras la justicia, si tú hubieras agarrado el billete de 500 pesos y te hubieras echado a correr antes de que alguien volteara para ver si era de ellos, pues ya puedes apagarle.
Sí, ya, gracias, por favor, retírese.
No, claro, claro que no, ¿verdad? O sea, el
Ah,
chiste
bueno.
es o sea, llegar a ese punto de arrepentimiento, como decías hace rato, ¿no? No, no, si el día de antier te pasó eso, bueno, ya sabes que eso no lo debes de hacer, ¿no? Y ora a Dios para que te ayude, y la próxima vez que te suceda eso y veas un billete de 500 o te den el cambio mal o cualquier cosa que pueda suceder, actúes de forma correcta, ¿no? Entonces dice, escúcheme, miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos, miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz, los patriarcas. Cuando yo lo llamé, él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. ¿Y ahora cuántos serán,
Híjole,
Gabo?
qué mensaje, cuántos son, pero qué interesante que dice, ponle atención a Abraham. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? ¿Te acuerdas, mamá?
Sí, porque le dijo, deja tu pueblo y sígueme. Dijo
Porque
Abraham,
obedeció.
pues
Y
sí.
seguramente la familia le dijo, Abraham, ¿qué vas a ir a hacer allá si allá no hay nada? Allá ni está tu familia, Abraham. ¿A qué vas?
Sí, aquí estamos todos.
Y aquí estamos, mira,
Aquí
regados por
tenemos
toda la
todos
faz de la
estos
tierra.
dioses y no sé qué.
Aquí hay muchos, ¿para qué quieres ir nomás por uno? Pues aquí escoges aquí, ¿no? Pues el santo este que volteas de cabeza para que te dé, digo, el Dios, perdón, este que volteas de cabeza para que te dé pareja, este al que le das dinero para que te dé más. ¿no? O sea, ¿para qué te vas por uno? Y es bien exigente ese Dios, hombre. No, hombre, déjame le apago porque se me hace que yo no soy de este grupo. No, no te creas, espero que sí sea.
Pues bueno, entonces hay que...
Hay
Otra
que
vez, ¿no?
buscar.
¿Por qué será importante leer la Torá? Y pues a lo mejor decimos, pero Génesis, pues es más historia y es como, son como
No hay nada que
cuentos.
aprenderle,
Pues
sí.
bueno,
No es
fíjate.
literal.
Sí, o sea, ni hay mandamientos. Son puras historias bonitas. Pues fíjate, hay que estudiar a Abraham, hay que ver cómo actuaba él, cómo respondía a Dios, qué hacía, se ponía muy rebelde, le decía que sí a todo, o interactuaba con él, o hay que ponernos a estudiar, ¿no? ¿No? A volver a leer a Abraham, a volver a estudiar, a ver qué dice más allá de lo que leo en una sola versión, leo en varias versiones, pues hay que tratar de conocerlo, ¿no? Y ver si aquí Dios nos está diciendo, chécate cómo actuaba Abraham y checa cómo actuaba Sara, pues yo creo que vale la pena
Algo.
regresarlo, ¿no?
Exacto. No más porque Dios dice.
Nada más.
Nada más. ¿Qué más querías?
Claro. Y ya por último, versículo 3 dice, sin duda, el Señor consolará a Sion, que es como empezamos, ¿no? Sion, que se estaba quejando de que Dios ya se había olvidado de ella, termina esta porción diciendo, sin duda el Señor consolará a Sion, consolará todas sus ruinas. Y pues aquí otra vez vemos esa palabra consolar, 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 que pues es de lo que estamos hablando, ¿no? Este es el segundo capítulo o la segunda porción de esta serie de 7 porciones del libro de Isaías, de la porción de consuelo de este libro, ¿no? Entonces, consolará a Sion, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, y vaya
Que lo va a hacer.
que lo va a hacer y que lo ha estado haciendo, ¿no, Gabo? Pues
Claro.
ahorita, ¿cuántos desiertos en Israel no han reverdecido? En huerto
Bueno,
del...
sí, y hay otra, fíjate, disculpa la interrupción, hay otras tierras que han reverdecido a causa de Israel que no están en Israel. Hay que recordar, Memo, que hay dos cosas en las que Israel, que es un país que no tiene más de 70 años existiendo, es líder, ¿no? Israel es líder en esos dos temas. Uno es la medicina, ¿no? El tratamiento contra el cáncer. Los mejores médicos van y se capacitan en Israel. Y hay otro tema, Memo.
Agricultura.
La agricultura, exactamente. Entonces, ¿cuántas tierras han florecido gracias a Israel? No nada más las tierras israelitas, Memo. Muchas otras regadas alrededor del mundo. No, no, ¿no es eso casi como una profecía?
Claro, claro que sí. Entonces, híjole, pues sí estamos viviendo ya muchas de estas cosas, ¿no?
Sí, Memo, es fascinante. Y de verdad, mira, si hubo gente que le cortó al audio, no se da cuenta que todas estas profecías las estamos viendo cumplirse el día de hoy enfrente de nuestros ojos, de nuestros televisores, computadoras, teléfonos. Ahí está la información y no la vemos.
Sí. Entonces, pues es que a lo mejor ya se nos hace normal, ¿no? Pues digo,
Pues sí,
al
ese es
menos
el
yo
problema.
desde que nací, pues ya existía Israel y digo que supe de que existía hasta hace unos años cuando empecé a
Después de
estudiar.
la Segunda Guerra Mundial, es
No,
lo
bueno,
único que
en
sabe.
mi caso, ¿no? O sea,
Ah, ya.
aunque cuando nací ya existía, o sea, ya era una nación otra vez. Pues yo no sabía nada de Israel. Pues yo decía, sí, la Biblia, ¿y dónde será eso de Jerusalén? Pues quién sabe, ¿no? Como a veces hemos dicho, o como algunas personas incluso que le entrevistan, ¿y Jerusalén dónde está? No, pues en Roma, yo creo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues si no sabemos ni eso, pues menos vamos a saber de estas cosas, ¿no? Que son prueba de un texto que fue escrito hace tantos años. Entonces, bueno, estamos diciendo, convertirá en Edén el desierto de Sion en un huerto. El Señor va a construir las tierras secas y en ellas encontrarás alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Y vaya que eso estará pasando en estos tiempos, Gabo. Digo que pues hay
Pues
guerra y hay todo, pero también hay mucha alegría y regocijo, ¿no? Y ahí, pues en todas las ciudades de Israel.
Así es. Si no, espérate un mes más a que empiecen las fiestas mayores en Israel y ya los verás en las calles, bailando, brincando, ya verás.
Ya verás, ya verás.
Así
Muy bien, Go. Pues con esto terminamos esta porción. Una porción más, la 46, ya estamos a escasas
a
7 u
10.
8 y terminamos, Go, el segundo año de estudio.
¿Qué tal? Pues
¿Qué tal?
qué rápido se pasó.
Sí, hombre. Pues muy bien. Muchas gracias, Gabo. Gracias
Hombre, a ti.
por hacerte tiempo. Gracias a Dios porque nos permitió
Exacto.
conectarnos, grabar sin muchas complicaciones, que de repente últimamente
Que no es tan
hemos
común
batallado.
últimamente y de pronto sucedió.
Exacto. Y gracias también pues a los que se quedaron escuchando al final, los que empezaron apenas a escucharnos, los que llevan más tiempo siguiéndonos. Gracias a todos ustedes, gracias por compartir los estudios, por hacer llegar a más lugares la palabra de Dios, que no es que queramos que nuestras voces melodiosas lleguen a más lugares, sino que es la palabra de Dios, ¿no? O sea, que es lo que queremos que llegue a más lugares. Entonces, pues gracias a todos, gracias a Dios, y esperamos que tengan una buena semana. Es Shabbat Shalom, Shavua Tov, dependiendo en qué años nos escuchen, en qué año nos escuchen, y pues nos escucharemos la próxima semana.
Así es.
Chucu chucu chucu.
Oh, you're my